del balcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Bueno, hace aproximadamente una semana, no conozco el dato correctamente, pero creo que es una semana, se realizaron los premios Graffiti 2023.
Martes 5 de septiembre.
Martes 5, bueno, justamente.
Una semana. Qué una bien. Semana.
¿Cómo anda, loco? Tremendo. Lo que es la información, el periodismo. Y bueno, en esos premios Graffiti se premiaron a distintos artistas de nuestro país. Y uno de esos premios que se entregó, más concretamente el premio institucional a la rigor, el rigor documental, fue para la serie de la historia de la música popular uruguaya, que dirigida por el docente y realizador audiovisual, docente acá de la Facultad de Información y Comunicación, Juan Pellicer, quien está con nosotros en comunicación telefónica, y lo saludamos. Hola, Juan.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y disculpen por no poder estar ahí.
No, por favor, muchas gracias a vos por estos minutos. Bueno, primero que nada, arranquemos por el tema del premio. ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste el reconocimiento? ¿Te lo esperabas?
Sí, la verdad que salgo a la calle y la gente me para.
Sí, te reconoce.
Te dejan pasar primero las filas y eso.
Lo que es los flash, loco, es terrible la fama.
Sí, sí, viste, es lo que pasa, no, mentira. No, por suerte bien, creo que está buenísimo este tipo de reconocimientos, porque vuelve a posicionar de nuevo el trabajo, la investigación, ahora se va a volver a emitir por TV Ciudad y por Canal 5, antes de fin de año la segunda temporada, y nada, y es como seguir difundiendo nuestro trabajo y posicionándolo, eso siempre es una alegría.
¿Qué significa un bueno, ya comentabas un poco, un reconocimiento, así?
¿Cómo?
Perdón, paso a la que viene. Es en cuanto a la serie, un trabajo que arranca hace mucho tiempo, ¿no?
Hace mucho tiempo, no sé qué edad tenés, pero capaz que eras muy chico, por allá por el 2002, 2003.
Sí.
En plena crisis.
Muy chico.
Empezamos con algunos amigos que estábamos egresando de las licenciaturas, algunos de sociología, otros de artes, otros de comunicación. Empezamos como con esta idea, éramos todos muy melómanos de pasarnos discos y de laburar en roles técnicos, en canales de televisión y en producciones audiovisuales. Y entonces fue como mezclar esas dos cosas, ¿no? Que para nosotros no estaba, no eran mundos aparte, ¿no? Uh-huh. El mundo de la investigación y el mundo de la producción audiovisual.
Juan, ¿tu objetivo a la hora de la realización y lo que vos querías mostrar o lo que vos querías como elaborar era una serie que mostraba como una reflexión sobre lo que fue el proceso cultural de la música uruguaya, o más bien una especie de retrato o reconstrucción y que la reflexión quedara como a manos del espectador, por así decirlo?
Yo creo que tiene algo de ambas cosas que mencionaste. Mi intención, y creo que la del grupo de compañeros con el que arrancamos, fue empezar a sistematizar un montón de información que estaba desperdigada en distintos lugares o que de repente circulaba en un ámbito, no sé si cerrado, pero sí acotado como el de los músicos, ¿no? Que circulaba mucha información con respecto a músicos que habían generado tendencias o formas de tocar que influían en nuestra identidad y que eran tomados por generaciones posteriores. Todo eso que de repente hoy nos puede parecer normal y natural, antes era información que no estaba en ningún lado. Y eso fue como creo que la motivación principal a la hora de plantearnos hacer esto. No puede ser que este montón de información que hace la construcción de nuestra identidad, de esos sonidos que generan nuestros artistas que se meten sin pedir permiso y terminás tarareando, ¿no? Y terminan incorporándose a la vida de muchas personas, que no estén sistematizados la información, quiénes lo crearon, por dónde investigaron, cuál fue la intención, más allá de que te pueda gustar o no determinada música, que eso es otro tema, pero sí que haya información al respecto, ¿no? No sé, en el cambio del siglo, cuando te ponías a investigar cosas sobre música popular, encontrabas libros, no sé, de los Rolling Stones, de los Beatles y nada más. Y estaba la publicación de Guillerme de Mateo, que hace poco se reeditó, y había un par de libros de canto popular que tenían una biografía que era como, había como 50 músicos y era un músico por página y era una página dedicada a aspectos biográficos de cada músico de canto popular. Pero había todo un montón de información que faltaba procesar, y también con una mirada amplia, ¿no? Tratando de despojarnos de nuestros gustos e incluir a varios géneros musicales, ¿no? El tango, la proyección folclórica, el rock, la música tropical, el melódico, también con los iracundos, que fue como un mojón importante en la década del 60 y comienzo de la década del 70. Hoy en día tienen programas en sobre todo en Ecuador, Perú, Bolivia, que siguen difundiendo muchísimo la música de los iracundos, y es hay como un fanatismo increíble en esa zona de músicos que son uruguayos.
Claro. Ahora, Juan, vos en la serie buscaban abarcar todos los géneros de la música, o sea, dejando un poco de lado los gustos personales, como decías recién, pero, o sea, sinceramente, ¿cuál género de la música popular uruguaya te tenía a vos más entusiasmado?
No sé si más entusiasmado, porque creo que en todos fui como encontrándole gustito para ir metiendo el diente. Lo que nosotros siempre intentamos hacer es como entornar una puertita en cada época, ¿no?
Claro.
Y decir, bueno, en la década del 60, a comienzo de la década del 60, convivían estas creaciones musicales, ¿no? Y obviamente entrevistamos a algunos de los referentes, no a todos, porque es imposible, más en audiovisual, ¿no? Donde el tiempo es infinito, tenés 50 minutos por capítulo y chao. No sé, creo que en cada uno fui encontrando como una beta interesante. Creo que el que menos conocía era la música tropical, pero creo que por eso también me atrapó muchísimo. Como un fenómeno también con menor cantidad de publicaciones y de información tematizada, que de repente del canto popular había muy poco, casi nada, pero había algo. Y había prensa que le dedicaba muchos artículos, entrevistas, pero de la música tropical era como muy poco. Y ahí fue un desafío muy grande intentar reconstruir, como identificar mojones principales, ¿no? Que es en esos lugares donde coincidían todos los músicos entrevistados, decías, bueno, acá hay un hecho que podemos identificar como un hito, ¿no? Y ahí le metíamos el diente, ¿no? En los lugares de confluencia de todos los músicos. Entonces eso hizo que se transformara como en una especie de relato generacional.
Claro.
De lo que sucedió en tal época, en tal género, y que convivía con este otro, ¿no? Y que se dieron estas producciones musicales, y el contexto social y político, que era lo otro que era muy importante para nosotros, que también estuviera presente. No, porque las creaciones musicales suceden en determinados lugares, ¿no? Que muchas veces vemos trabajos o documentales que parece que fueran como
aislados,
colgados de una palmera.
Sí, definitivamente como algo que no se puede separar, ¿no? La música de cierta época con esa realidad. Quería llevarte un poco también a lo que estabas mencionando, esto de los hitos, y probar un poco tu memoria. A ver si podías hacer como un breve listado o repaso de cuáles son estos grandes hitos en los que ustedes reparan y los grandes referentes así que tú recuerdes.
Y mirá, o sea, yendo al principio, no sé, alguien que nos abrió la puerta de la casa, que era un investigador muy reconocido, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, Coriún Aronian, musicólogo, que fue increíble, las entrevistas y reuniones que tuvimos con él. Después entrevistamos a los olimareños, a Pepe y a Braulio, al Zabalero, a Numa Moraes, para narrar esa generación que arrancó en la década del 60 y que se identificó con un canto que le pusieron el rótulo de canto de protesta, aunque algunos de ellos no se sentían como muy identificados con eso. pero sí se sentían identificados con canciones que representaran la lucha del obrero, del estudiante, que dialogaran desde ese lugar. Pensaban que la canción tenía que ser socialmente comprometida, y fue un momento histórico que también es imposible no entender sin el contexto de la Guerra Fría, ¿no? De los golpes de Estado en los países vecinos, y bueno, y todo eso que fue sucediendo. Después, por otro lado, en la misma década tenías la música tropical que estaba llenando los bailes y que se empezó a dar un cambio en el sonido, donde se incorporó la plena danza, se dejaron de tocar los ritmos como se tocaban en Cuba, o en Centroamérica, ¿no? El son, la guaracha, etcétera, se dejaron de tocar como se tocaban en sus países de origen, y se empezaron a correr a tierra para llevarlo más a la identidad del uruguayo, ¿no? Que no somos caribeños bailando, y bueno, y eso fue generando como algo que entró mucho más en los bailes, y la gente lo entró a demandar, y se empezó a generar como una forma uruguaya de interpretar eso, que es algo muy interesante. No sé, después la movida de rock, todo el camino que arrancaron los Fatoruso con los Shakers, después la impronta que le entró a dar Mateo y Rada en el quinto, incorporando a los Beatles, haciéndolos dialogar con el candombe, y expresiones locales, y generando como una nueva vertiente dentro de nuestra música. Después vino Rada con el tótem, y no sé, como distintos mojones que también vemos en el rock, y después, bueno, viene el golpe de Estado y un poco que se termina todo eso. Muchos cantantes del canto popular se tuvieron que ir al exilio, algunos perseguidos, otros detenidos con amenazas, etcétera, como Viglietti, Zita Rosa o los Olimareños. Incluso Braulio López estuvo preso en Argentina unos meses, y nada, hay muchas situaciones que vivieron los músicos en ese momento, porque eran también identificados como portavoces, ¿no? De determinados mensajes, y recibían amenazas, los perseguían, no sé, a veces terminaban corriendo de recitales que les empezaban a tirar cosas, había un clima muy muy violento que lo vivieron esos músicos, y que se veía reflejado también en las canciones, ¿no? Con un tono muy crispado, con letras muy muy comprometidas. Y eso un poco también se vivió en el rock, de repente, yo creo que también como una cuestión más de aspecto de los rockeros de comienzos de los 70, es el aspecto hippie, los pelos largos, y eso generaba mucho rechazo en la autoridad. Claro. Hay anécdotas que recoge mucho Fernando Peláez en el libro de Las Cuevas al Solís, donde hay muchos testimonios de músicos que dice que lo detenían y le cortaban el pelo con la bayoneta.
Y Juan, vos en esa época vos decís, ¿no?, que hay como un sin duda un corte, un hito a partir del régimen dictatorial que comienza. ¿Se afecta o se ve afectado de la misma manera los distintos géneros musicales en la movida uruguaya?
Y no sé si tanto. Yo creo que, por ejemplo, para el rock fue lapidario. Hay autores como Mirza, por ejemplo, que habla de un concepto que es apagón cultural, porque él lo compara con la movida post-dictadura, en donde los rockeros que tenían, no sé, 15, 16, 18 años en la post-dictadura no tenían mucho contacto con lo que había sucedido antes de la dictadura, porque había habido como un agujero ahí, hasta que surgieron algunas bandas y algunos periodistas que impulsaron como ese contacto. Yo que sé, Nickel, Nasser era un poco más grande, conocía parte de esa música, Tabaré Rivero también, después El Garo, cuando sacó La Trampa, que sacó los temas del Dino, que mucha gente no sabía ni quién era el Dino, y hay como una cuestión de corte, sobre todo ahí en el rock. Después, bueno, la gente de canto popular, digamos que se fueron la mayoría al exilio, pero surgió una nueva generación inspirada por esas vertientes del canto popular y de fusión con el rock. Tenés los que iban cantando, Rumbo, no sé, Leo Malía, Fernando Cabrera, todos músicos que están muy vigentes y que tienen una obra muy sólida, no sé, Largo Alma Carrero también, que un poco surgieron plena dictadura y generando estrategias para sortear la censura. Después tenés la música tropical, que decís, sí, la música tropical lo que hizo tampoco es que se adaptó ni se vio favorecida por el cambio de gobierno, digamos, por el golpe de Estado, sino que siguieron haciendo lo que venían haciendo, ¿no? Que es algo que muy interesante, una reflexión de Coriún, que decía, ellos siguieron haciendo lo que venían haciendo, y listo, el régimen...
Como inadvertido.
Claro, interpretaba que eso no los perjudicaba y no era algo que combatía y listo. Pero nada, no fue una movida que haya digamos sufrido tanto la censura y la persecución como de repente otros músicos. Sí hay algunos casos puntuales. Como en un momento sale y ahora se me fue la orquesta que le saca una canción a Elena Quintero, que es algo que yo tomo en la serie, y claro, y ahí fueron sus directores y algunos músicos fueron presos, eso ya estamos hablando del 83, y nada, después había una canción que se llama Tío Caimán, que tocaba el combo Camagüey, que en un momento hace referencia a Cuba y a la Revolución Cubana, y dice, tuvimos que sacarle una estrofa a esa canción, porque nos vinieron a prohibir esa canción, y bueno, se iban adaptando a esas cosas, pero yo creo que salvo esa experiencia de... ya me va a salir la orquesta, me traicionó la memoria, que le hizo la canción a Elena Quintero, que la señalan muchos como algo importante para la movida por lo
el,
visual, ¿no?
¿El gran Maracaibo puede ser?
Sí.
Ahí va.
Juan, también vos venías mencionando varios referentes como a lo largo de todas las décadas, ¿no? Y la serie como aborda 60, 70, 80 y en la segunda temporada de la década del 90. ¿Vos tenés planes de meterte en el siglo XXI o es algo que todavía es muy pronto como para analizar en ese sentido?
Sí, en el proyecto tenemos continuar, hacer una tercera temporada, seguir avanzando temporalmente, abarcar algunas cosas que nos quedaron en el tintero, como el tema de las charangas que suenan más en el interior, y es algo que bueno que no nos dio para abarcar en hasta ahora y que bueno es uno de los debes que tenemos. Sería bueno incluirlo en una tercera temporada, también algo más de música para niños, que en la serie se habla de canciones, obviamente como uno de los mojones, canciones para no dormir la siesta, uno de los mojones importantes, pero hay muchos autores que también han surgido ahí en ese ámbito, que sería interesante rescatar, no sé, y hay como muchas cosas que fueron quedando en el tintero, por razones de presupuesto, de tiempo, de imposibilidad de incluir todo, pero nada, la historia y la idea es seguir avanzando y seguir contando otros mojones porque hay muchísimos más para integrar, ¿no?
Juan, después en lo que es en el aspecto más como técnico, la parte audiovisual, la serie se podría catalogar como una serie documental, básicamente. ¿Vos el contenido lo pensaste en función del formato o el formato en función de lo que vos ibas a abordar?
No, siempre tuvimos claro que íbamos a hacer una serie documental, pensando en televisión. Bien. Ese siempre fue el objetivo. No queríamos hacer una publicación escrita, que creíamos que, además de que nosotros era el palo nuestro, ¿no? El audiovisual, era como un público más restringido, por lo menos en ese momento, y la idea era tratar de llegar a un público más amplio y explotar el lado sensible, ¿no? Que tiene que tiene de repente las canciones, que tienen la música, que tienen los sonidos, que tienen las anécdotas cuando vos las escuchás, y bueno, y te vas conectando, creo, con esas vivencias desde otro lugar, que si te pongo a leer un texto, creo que el público se amplía un poco más cuando es algo que apuesta a insertarse en un canal de televisión. Si bien también este proceso de investigación ha generado artículos académicos, ha generado libros, no sé, artículos de prensa y muchas cosas que hemos escrito. También está nuestra web, en donde compartimos gran parte del archivo de prensa que logramos procesar, también generando diálogos con investigadores, investigadoras acá en el país y fuera del país. Y nada, eso también como que nos fue abriendo los ojos con gente que nos elogiaba nuestro trabajo, decía, che, es importante que haya gente que esté rescatando estas cosas, porque corremos el riesgo de que se pierdan, y nada, y es un trabajo que fuimos haciendo, creo, casi sin darnos cuenta, porque nos apasionó mucho.
Claro, o sea, por lo que decís, entiendo que la ficción nunca estuvo arriba de la mesa, ¿no?
No, siempre todos los que integrábamos este grupo nos manejamos dentro del ámbito del documental. Era como el ámbito donde nos sentíamos que teníamos algo para decir y para interactuar. Si bien la ficción me parece importante y es algo interesante, no era el lugar donde yo me sentía cómodo para ponerme a narrar, ¿no? Y a contar historias. Pero nada, eso es por una cuestión, creo, personal de quienes estábamos ahí integrando ese grupo de trabajo, que siempre tuvimos la intención de generar ese diálogo con la realidad y de representar la realidad desde ese lugar, desde los parámetros del cine documental, ¿no? Que fue también el lugar donde nosotros nos formamos profesionalmente, interactuando mucho en televisión, que es como siempre esa parte más periodística vinculada a lo documental, es lo que más experiencia tenés como técnico en televisión, y después de manera independiente, con una productora, con estos amigos que también trabajábamos haciendo documentales, fue como, no sé si fue una opción nuestra o la realidad nos fue llevando para ahí, pero fue en ese momento ya era una decisión consciente.
Claro. ¿Cuántos son más o menos en el grupo de trabajo?
Y en el grupo, mira, está Cecilia Easton, que es la productora, que el otro día me olvidé de mencionarla en los graffiti, que es egresada de la casa también.
Por eso ahora la mencionás primero. Hubo rezongo.
Exacto. También Juan Bulmini, que es docente en Bellas Artes y egresado de Sociología de Bellas Artes. Mariano Arbelo, otro egresado de la casa, que es el que hizo el logo y colaboró en el inicio de la investigación. Está Ina Godoy, productora periodística, que ahora hizo la producción de los programas de Canal Encuentro, que se están emitiendo por TV Ciudad, que se encuentra en el estudio. ¿Quién más está? Santiago Carámbula en sonido, Daniel Fernández, compañero de la casa en cámara, también Víctor Burgos, otro compañero que estuvo en el proceso de cámara, en edición estuvo en pos Ángel Cardoso, José Ignacio González, otro egresado junto a Ángel de la casa, y de alguien seguramente me estoy olvidando.
Un gran extenso grupo de trabajo. Con razón.
Pero seremos entre 8 y 10 personas, y el núcleo más duro, digamos, el que está en todas las etapas, son con Cecilia y con Ina, claro, que de producción, dirección y producción periodística están, digamos, en todas las etapas, ¿no? Preproducción, producción y postproducción.
Bueno, Juan, muchas gracias por estos minutos en el balcón. Juan Pellicer, pasaba, realizador audiovisual, docente de la Facultad de Información y Comunicación, director de la serie La Historia de la Música Popular Uruguaya, cuya primera temporada la pueden encontrar en historialamusicapopularuruguaya.com, y la segunda, como bien él decía, será retransmitida hacia noviembre, si no estoy mal.
En el 26
de
octubre.
Ah, octubre.
Tengo que confirmar bien la fecha, pero y la hora arranca por Canal 5, y nada, pero después les hago llegar bien.
Perfecto.
De retransmisión en TV Ciudad y Canal 5.
Dale, muchas gracias, Juan. Muchas y bueno, gracias a usted. Nos vamos a ir escuchando a, para mí, dos, un referente singular y una banda también referente, ¿por qué no?, de la música de nuestro país, con un tema histórico como lo es Dedos, de la banda Totem, interpretado por No Te Va a Gustar y Rubén Rada. Ya volvemos.